Bienvenidos a Violeta Cast. Quienes te traen este podcast totalmente gratis. Has encontrado tu destino para el mundo del podcast en español. Te agradecemos por escuchar este show. Si te quieres unir al mundo del podcast y crear tu podcast con nosotros, visita violetacast.com/unirme. ¡Te esperamos!
Hola a todos, soy Guillermo de Colonia, Alemania, y les doy la bienvenida a Hablamos Alemañol. En nuestro episodio de hoy hablamos sobre reciclaje. Hoy me encuentro con mi amiga Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
Hola Guillermo, muchas gracias, estoy bien. Hola a todos los oyentes. Soy Alejandra desde Múnich, Alemania. ¿Cómo estás tú?
Yo bien, Ale, todo muy bien aquí, contento de hablar este tema porque realmente me interesa bastante y creo que le va a interesar a muchos oyentes. Tengo muchos conocidos y amigos que les gusta mucho el tema green o el tema de la conservación ambiental. Tengo muchos amigos ingenieros ambientales y creo que esto va a ser bastante interesante para ellos. Si es que no conocen cómo es el sistema de reciclaje en las casas aquí en Alemania y el significado de los colores de los botes de basura en cada uno de los hogares. Aquí, señores, se tiene que tener 4 tipos de botes de basura con 4 colores distintos, ¿ok? Empecemos con el primero. El primer contenedor es de color azul. Se llama Papiertonne en alemán o contenedor de papel en su traducción en español. ¿Ok? En Colonia es de color azul. En Múnich, por ejemplo, es de color azul también. Pero en Augsburg, en otra ciudad aquí de Alemania, es de color verde. Aquí, en este contenedor de basura, se debe depositar solo papel, cartón, periódicos, revistas, cajas de cartón trituradas o desmenuzadas. Eso es importante, ¿ok? Es decir, cortadas. Y los envases de papel. En este contenedor de papel aparece escrito el día en el que será recogido y llevado a una planta de clasificación que se llama Sortieranlagen en alemán, que es como una planta en donde ellos van a clasificar todo este papel y lo van a clasificar dependiendo del grupo al cual pertenece este papel o el material que está hecho, con la finalidad de evitar la deforestación o la tala de árboles y contribuir así al medio ambiente, ya que papel, según ellos, se puede reutilizar hasta 7 veces. En Colonia, por ejemplo, estadísticamente se recogen aproximadamente 65.000 contenedores al año. El segundo contenedor que tenemos se llama Wertstofftonne o contenedor de envase. En Colonia es de color amarillo, en Augsburg es de color amarillo también, pero en Múnich no hay una separación. Este contenedor existe, por ejemplo, en Colonia desde el 2014. Aquí van los cartones de leche, las latas, paquetes de plástico y en sí todo tipo de envases, pero también sartenes y ollas y todo ese tipo de cosas, ¿ok? En este contenedor también es importante aclarar que no está permitido depositar electrodomésticos, CDs, cables, baterías, telas, papel, cartón o material de construcción. El tercer contenedor de basura se llama Biotonne o basura biológica u orgánica. En Colonia es de color marrón, en Múnich es de color marrón, en Augsburg es de color azul. Lo que pertenece en este contenedor es todo tipo de restos orgánicos, es decir, comida, cáscaras de una fruta, vegetales podridos, carnes, huesos, cáscaras de huevos y basuras del jardín, hojas secas o ese tipo de cosas. Importante aquí es que al momento de botar dichos restos o desechos, estos no pueden ser empaquetados de ninguna manera, es decir, no admite una bolsa de plástico ni de papel. Sin embargo, yo he visto aquí en Alemania que algunas familias o algunas casas en este container de color o este contenedor de color marrón de basura biológica u orgánica, ellos incluyen un tipo de bolsa que es biodegradable o que es bio y yo no sé qué tanto y que supuestamente también está aceptado. Pero no sé al respecto, Alejandra, ¿tú tienes algún tipo de información o algo?
Pues sí, déjame decirte que a pesar de que estas bolsas digan que son biodegradables, no lo son. Esto en realidad es una discusión muy grande que se está llevando a nivel nacional. Es como que la discusión, porque los agentes, las personas y que están trabajando ahí, porque todavía hay personas, hay muchas cosas automatizadas, pero hay bastantes personas también en estos depósitos de basura. Y ellos se quejan, esta broma, estas bolsas que se venden como biodegradables, no son biodegradables, son malísimas, no las compren. Y sigue siendo una discusión muy, muy grande. Hay muchos alemanes que las compran, hay muchos que no. En mi casa, por ejemplo, nosotros botamos las cosas sin bolsa, pero es muy depende.
¿Sabes que me he dado cuenta que muchas veces veces esa venta de bolsas, porque te lo ponen en un empaque marrón, así súper bio, es totalmente marketing. Piensan en el logo, las bolsas que simulan un poco el plástico, que no es plástico, para ellos es un material bio, es totalmente verde, es decir, green, ¿no? O sea, todo es como que muy natural. Y otro tipo de bolsas que también he visto son bolsas como tipo de papel marrón y eso, que también simula un poco a los árboles o qué sé yo, con figuras así de hojas. Entonces yo creo que también puede ser un poco marketing, ¿no? Ese tipo de ventas, porque también muchas compañías se benefician vendiendo estas ofertas engañosas, ¿no?
Estás en lo correcto.
El cuarto tipo de contenedor de basura que tenemos se llama en alemán Restmülltonne, que significa basura inorgánica. En colonias de color negro, en Aussure de color negro también. Y aquí, por ejemplo, van cosas de goma, medicamentos, pedazos de alfombra, porcelana, etc. En Múnich es de color negro también, pero lo que va adentro es diferente.
Exacto.
¿Qué es lo que va adentro, Alejandra? Por ejemplo, ¿tú qué vives allá?
La cuestión es que, como habías dicho, el contenedor amarillo, el de envases, no existe en la ciudad de Múnich. Entonces, en el Restmülltonne entra todos los envases que entrarían en el contenedor amarillo y todas las cosas inorgánicas.
Imagínate.
Esa es la diferencia.
Okay.
Y otra diferencia también que tenemos, porque queremos mostrarles las diferencias que también hay de ciudad en ciudad. No solamente de estado y región, sino también de ciudad en ciudad. En Augsburg hay un contenedor adicional, que es gris. Y en este gris entra pescado, carne, las cosas de jardín y, por ejemplo, la basura también higiénica, digamos, tampones, papel higiénico, ese tipo de cosas, pañales. También entran aquí cosas de cigarro.
Pero Alejandra, ahí no entra en el tipo de higiene, no entra los envases de desodorante y ese tipo de cosas, o de champú y eso, ¿no? Porque ya es otra categoría.
Exacto, todo eso entra en otra categoría, que eso es el Sondermüll, que es como que basura especial o residuos hasta peligrosos.
Okay.
Aquí entran las cosas, por ejemplo, los hairspray,
sí,
la laca
spray
de pelo,
para el cabello, ¿no?
Desodorante, entra también los detergentes que uno usa para limpiar la casa, los baños y ese tipo de cosas, los químicos y también medicamentos. Todo eso entra en la Sondermüll, que es la basura especial.
Ok, muy bien.
Ahora, hay otro tipo de basuras que uno tiene a veces, están estos centros municipales de basura, donde uno va a un sitio a botar. Esto, hasta ahora estamos hablando de cómo botar la basura en tu casa. Ahora, cuando tú tienes, por ejemplo, un sofá, ¿qué haces con eso?
Claro.
Eso lo llevas al centro de basura municipal y eso va bajo la clasificación de basura voluminosa. Ahí también tú, por ejemplo, puedes llevar una puerta, la pones en la sección de madera. También puedes llevar electrónicos y los electrónicos, por ejemplo, tienes televisores, tienes computadoras viejas, los pones todo bajo electrónicos. Ese tipo de cosas, las cosas grandes. O cuando uno se muda, tiene muchas cosas y tal, baja entonces al centro municipal de basura. E incluso hay una sección donde uno lo puede dejar si está en buen estado y otras personas van y lo recogen y se lo llevan a su casa.
Claro, porque también una vez hice eso, ¿no? Yo tenía unas cosas acá, unas maderas viejas, unas tablas, unos plásticos o qué sé yo, qué sé cuánto, y también mi arrendador contrató los servicios de esta empresa municipal para que pudiera recoger en un día específico toda esta basura que yo tenía acá en casa, y simplemente lo que puse fue esa basura afuera de mi casa, ¿no? En la puerta, y la persona que se la quería llevar se la puede llevar, pero realmente es responsabilidad de esos centros municipales, ¿no? ¿Cómo se llama ese tipo de sistema, Alejandra?
Bueno, eso se llama Straßenreinigung, que es limpieza de calle. Y no es limpieza de asfalto, sino en serio para que la calle se vea bonito. En ese caso, por ejemplo, yo solo lo he hecho una sola vez, que fue una vez que me mudé. Cuando tenía muchos muebles o muchas cosas grandes, un colchón y ese tipo de cosas, en ese entonces tampoco tenía carro y para mí no era posible movilizarme al centro municipal de basura. Entonces tú lo que haces es que te metes online y pides una cita, que ahí dices, en esta fecha yo quiero poner mi basura en la calle y que por favor pásenla buscando. Entonces, el centro municipal de basura recolecta todas estas solicitudes y ellos te avisan si sí o si no y te dicen, ok, no, en realidad la mayoría en tu zona, en tu calle, en tu X, van a sacar este tipo de basura en tal fecha. Así que por favor, saca tu basura en tal fecha y nosotros lo pasamos buscando.
Correcto, así fue mi caso, pero así no, realmente funciona. No sabía mucho cómo funcionaba el sistema porque uh-huh. Eso lo dice recién
pero
llegado.
Los puedes llamar por teléfono, lo que sea, en serio es súper relajado. Tú ya me dices, hey, tengo basura, quiero botarla, a mí me queda bien el 28 de marzo, y ellos te dicen, ok, déjame revisar, y te avisan, ok, el 28 de marzo no va porque serías tú solo, pero el 20 tenemos 4 pickups, entonces va.
Alejandra, y también existe aquí en Alemania los contenedores grandes que están en la calle, ¿cómo funciona eso?
Ajá, Guillermo, correcto. Estos son para vidrio, baterías, bombillos, que va separado los vidrios.
Ok.
Y ropa y zapatos. Entonces, son unos containers relativamente grandes. Generalmente son crema beige. Siempre están juntos casi todos, ¿no? En la misma área.
Sí.
Y están por vecindarios, más o menos. Por ejemplo, tú tienes en los vidrios, tienes vidrio marrón, transparente y verde. Y tú botas tus botellas ahí. Es súper satisfactorio porque lanzas la botella y sientes así como así.
Claro, porque la misma máquina o este contenedor los tritura, ¿no? Adentro hay como un tipo de metal o algo que hace que el vidrio se estalle y sea más fácil el reciclaje posteriormente, ¿no?
Ajá, exacto. Y por eso es tan divertido lanzarlo y ¡tah!
Sí, a mí me encanta hacerlo.
Al lado hay un container de ropa, que es tu ropa vieja o zapatos. Los zapatos tienes que unirlos por los cordones y los lanzas ahí. La ropa tiene que estar en una bolsa y esa ropa generalmente es donada a la Cruz Roja.
O sea, la ropa generalmente tiene que estar en buen estado, ¿no? Lo lógico. Y también tiene que estar limpia, ¿no? Previamente.
Sí, no echamos cosas con huecos y sucias. También hay otras cosas que están en los supermercados. Y en los supermercados tú puedes devolver baterías y bombillos. ¿Por qué los bombillos no van donde los vidrios de ellas? Porque tienen los halógenos adentro. Entonces okay. Es otra clasificación de vidrio. En los supermercados también existen unas máquinas para las botellas de plástico. Y eso es un tema gigantesco en Alemania que se llama el Pfand.
Sí, que significa dinero que se obtiene por devolver el envase. Imagínate la traducción en español.
Eso es. El Pfand te señaliza las botellas de plástico. Tienen una etiquetica con la forma de una botella y el símbolo típico de reciclaje, que son las tres flechitas haciendo un círculo. Y eso significa que esta botella tiene un Pfand. O, como dice Guillermo,
dinero que se obtiene por devolver el envase. ¡Qué locura de traducción!
Sí. Entonces, ¿qué haces tú con esa botella? Pues te tomaste tu Coca-Cola, tu agua, tu Apfelschorle o lo que quieras que hayas tomado. Y generalmente tú los recolectas y tienes una buena bolsa llena de eso.
Sí.
Y tú vas a esa maquinita que está siempre en el supermercado, antes de entrar o ya dentro del supermercado, y metes las botellas una a una sin triturar, pero en perfecto estado, con su tapa. Las metes una y una. Y se va sumando un monto, pa. Por botella de plástico son 15 centavos que te dan de regreso. Por lata de aluminio, por ejemplo, una lata de Coca-Cola, de Red Bull, ese tipo de cosas, son 25 centavos. Y también ahí puedes devolver algunas botellas de cerveza de vidrio. Todo depende de la etiquetica.
Pero eso vale menos, ¿no? Eso vale, creo que 0,08 centavos de euro.
Sí, eso no vale nada. Y al final que tú devuelves todas tus botellas, te das un botoncito verde. Al darle el botoncito verde, te saca un cupón. Y te dice, bueno, como tú has devuelto, por ejemplo, 10 botellas, tienes 2,50 € de regreso. Entonces vas a la caja, le das el tiquecito a la señora y la señora te devuelve 2,50 € en monedas.
Bueno, amigos, espero que les haya gustado este tema. Este es un pequeño tema, es cortico en cuanto al reciclaje. Van a venir mucho más temas en cuanto al ambiente, la conservación ambiental, por qué en los parques hay poca iluminación, cómo son los paneles solares acá, que existen aún casas, escuelas, instituciones que ya están adoptando ese tipo de tecnología, pero eso viene próximamente, ¿ok? Ahora vamos a una pequeña pausa y los dejo con nuestros anunciantes.
¿Saben? El equipo de tiendalatina.de, al igual que sus productos, tienen orígenes peruanos, venezolanos, argentinos y ecuatorianos. Visítalos, en serio. Les recuerdo, tiendalatina.de. Les aseguro que no se van a arrepentir y que se van a sentir de nuevo como si estuviesen comiendo en Latinoamérica. ¡Wow! ¡Qué delicia!
Hola, soy Yuli de Hospitality Hunter. Quiero invitarte a participar en mi próximo curso que se llama Comienza tu negocio antes de abrirlo. Este curso es para emprendedores que creen firmemente que el trato con el cliente es una herramienta muy importante. Si eres un emprendedor que quieres destacar entre tus clientes y quieres dejar en ellos un recuerdo inolvidable, no debes dejar de hacer este curso. Y para ti tengo preparado una sorpresa. Puedes ir y visitar la página de violetacast.com/comienza tu negocio. Esta sorpresa es un descuento especial por un tiempo limitado. Así que visita ya esta página y nos vemos pronto.
A ver, ustedes ya la conocen. Estoy hablando de accesorios Maga Cecilia. Yo ya tengo mi mini colección y solo se los puedo recomendar. Accesorios Maga Cecilia ya tiene varios modelos de dónde elegir, pero si todavía quieres algo diferente a lo que ella tiene, ella los hace también al gusto. Visiten a Accesorios Maga Cecilia en Facebook o en Instagram, ahí consiguen todo, y díganle que vienen de nuestra parte.
¿Qué? ¿Nos quieres patrocinar? Ponte en contacto con nosotros. Visita violetacast.com/patrocinador. Si te quieres unir al mundo del podcast, somos tu network. Visita violetacast.com/unirme. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com.
Y estamos de vuelta, ahora con nuestro ciclo de preguntas.
Exacto.
Primero tenemos aquí a Javier desde Bilbao, España. Nos escribe por Facebook. ¿Es cierto que los alemanes trabajan mucho y no tienen nunca hijos?
Dios mío, qué drástico.
Gracias, Javier. En realidad aquí el balance de vida privada y de trabajo es muy bueno. Porque tienes muchos días de vacaciones en relación a otros países de la Unión Europea. También tienes muchísimos días feriados que todo el mundo tiene, o sea, no solamente dos o tres. Es bastante chévere con cómo es el trabajo. Y se trabaja mucho en el sentido de que trabajas fuerte, pero eso creo que es universal y depende de la persona. Y si no tienen nunca hijos, la cuestión es que se tiene en promedio dos hijos, entonces la demografía infantil no crece, sino en realidad se mantiene bastante, y es correcto que hay una pequeña problemática ahora con que la demografía alemana es un poco muy vieja.
Sin duda, yo creo que hace unos meses estaba hablando con una amiga alemana sobre el tema, y yo creo que esta percepción también, o esta situación, ha cambiado un poco desde hace un año para acá, con esta acogida de refugiados desde Siria, Ucrania o estos países en conflicto que han venido acá a Alemania, porque ellos tienen una mentalidad y una cultura muy parecida a los latinos, que es el tema de la reproducción. Entonces ellos en su familia, en sus casas, no tienen dos, tres hijos, sino pueden tener cuatro o cinco, como sucede en muchos casos en Latinoamérica, y creo que eso ha aportado y aportará algo muy positivo para esta nación que, como tú dices, Alejandra, carece de personas jóvenes que puedan costear estos gastos a futuro en cuanto a una pensión, o puedan ocupar los futuros puestos de trabajo también. Seguimos con otra pregunta, que es de Miriam desde Chile. Nos escribe a través de Facebook. ¿Es verdad que Alemania es la potencia de la Unión Europea? ¿Se maneja la economía desde aquí? Uy, uy, uy. Pues mira, Miriam, para nadie es un secreto que Alemania realmente es una potencia bastante fuerte aquí en la Unión Europea y en el resto del mundo, y su economía es sumamente estable. Sus políticas y sus reglas en cuanto al manejo del dinero, las inversiones internacionales y aquí nacionales son bastante estables, bien pensadas y muy inteligentes. Y creo que las decisiones de la Unión Europea, Alemania, digamos, no es la cabeza, porque hay muchos países que también influyen, como Francia, por ejemplo, Luxemburgo, qué sé yo. Sin embargo, creo que la decisión de Alemania es crucial para poder tomar un paso o para poder decidir qué es lo que se va a hacer próximamente. ¿Qué sabes tú al respecto, Alejandra? ¿Cómo ves tú en cuanto que la gente siempre dice Alemania es la que maneja y controla todo el presupuesto? Sin Alemania no existe Unión Europea. No creo que sea tan radical, pero hay algo de cierto en el tema, ¿no?
Gracias, Miriam, porque nos has dado una idea genial para hacer un episodio aparte acerca de esto. Alemania es definitivamente un país clave para la Unión Europea, y durante la crisis del 2008 fue uno de los que tuvo más peso por su estabilidad económica, es verdad. Pero no podemos decir que es la única potencia, porque sería desacreditar el papel que juegan las otras naciones en la Unión Europea. Si se maneja la economía desde aquí, o sea, desde Alemania, sí y no. El Banco Central Europeo está en Frankfurt, Alemania, pero es una sociedad de todos los países. Al final, no, porque todos los países tienen que estar de acuerdo. Ahora Carlos nos comenta por Facebook. He notado que mucha gente repudia un poquito a Alemania por el tema nazi, por lo que ocurrió en el pasado. Y mucha gente cae en el error de generalizar a las personas alemanas y tildarlas de malas y altamente jodidas y déspotas.
Y mira, Carlos, yo claramente quiero decir que Alemania no olvida, ni va a olvidar, ni pretende olvidar su pasado. Simplemente ellos aprendieron de esa historia, de ese lamentable hecho que marcó el mundo entero, porque todo el mundo conoce qué pasó acá en Alemania con el tema nazi y todo este cuento. Sin embargo, lo importante de esa nación o lo admirable de este país es que ellos pudieron aprender de los errores del pasado, de enmendar esa situación, seguir adelante, crecer, fortalecer sus bases, tanto económicas, políticas y sociales, y simplemente decir, ok, ya no estamos pensando de esa manera, esto es un tema, fue un error que pasó, el tipo que ideó todo este plan estaba totalmente loco y era descabellado lo que pretendía hacer, y simplemente siguen adelante. Yo creo que mucha gente, como tú dices, piensa de manera errónea y que los alemanes repudian un poco a los latinoamericanos por este tema de ser nazi o de ser racistas, pero eso es totalmente falso. Y como tú dices, si las personas piensan así, Alemania, es porque no viven acá. Creo que tienes que tener la oportunidad de comprender un poco de este país y ahí sí de repente puedes hacer un juicio o tener una opinión un poco más clara. Simplemente también no te dejes guiar por los clichés que muchas veces la prensa amarillista, las películas en Hollywood venden sobre este país, que realmente no son para nada malas las personas.
Es verdad. Correcto. Gracias, Guillermo, otra vez por estar estos minutos conmigo y por favor no olviden de escribirnos por nuestras redes sociales. Guillermo, ¿cuáles son?
A ver, las redes sociales son @violetacastproductions. Nos pueden encontrar por Facebook, por Instagram y por Twitter. Y nuestro correo electrónico es
podcast@violetacast.com.
Perfecto. También tenemos ahorita el nuevo sistema de la mensajería que nos ofrece Facebook, y ese sistema de mensajería nos permite también tener por parte de ustedes todos los audios y todas las preguntas a través de audios que nos quieran hacer. Las pueden hacer, por favor, y se las estaremos contestando en los siguientes episodios, y va a salir la voz de ustedes ahí reproducida para aquellos que quieran de repente un minuto de fama. Este es el lugar.
Exacto. Gracias, Guille.
Gracias, Alejandra. Gracias, amigos. Gracias por escucharnos nuevamente. Se despide Guillermo de Colonia Alemania.
Yo soy Alejandra. Gracias a todos los que nos oyen y hasta la próxima. Cheers.
Chao.
Te agradecemos por escuchar este show. No olvides de dejarnos una review y de suscribirte para más episodios. Déjanos saber tus comentarios y preguntas. Nos consigues en toda la web bajo Violeta Cast. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com.